buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al camarote de los Mars. Bienvenidos al programa de radio que habla del cine, de la vida y de todo lo demás. Y Piluca Hernández, cual millennial con móvil en mano. ¿Cómo está usted?
Contestando un mensaje.
Sí, ¿de tus múltiples fans?
No, no tengo fans. ¿No? Simplemente era una amiga que tengo que quedar para mañana con ella.
¿No tienes fans? Fanses los tienes y muchos fanses.
Fanses.
Pues Antonio
fanses.
Pérez, ¿tienes, hola. ¿Tienes fansis?
Yo no. Pues tengo, sí. Conozco un tal fansis, pero...
¡Qué malo!
El chiste es malo, pero de cojones.
Tal Francis.
Señores, este es el nivel. Sí. A partir de aquí, todo es decadencia.
O sea, saludillos míos también que
esto
yo...
es lo mejor que vais a escuchar, sí, queridos escuchantes.
Atención, spoiler. El asunto está así, vamos, yo estoy agotadísimo hoy. La culpa es de Charlie Kaufman y del tiempo, que me tiene chafadísimo.
Porque hace calor.
Y aparte que me he madrugado bastante hoy, pero bueno, eso es otra cosa, eso no pasa nada.
¿Qué te ha pasado con Kaufman?
Nada, luego hablamos. Estoy Venga. Pensando en dejarlo. A Kaufman. Ay, madre mía. Bueno, Antonio Pérez, ¿tú qué?
Yo no estoy pensando en dejar nada, no. De momento, ¿no? Ay, es que me he liberado.
Es una muy buena pregunta, ¿eh?
¿No tienes adicciones que dejar? Piluca, sí.
¿Adicciones que dejar?
Piluca.
No sé.
Pues yo... pues voy a intentar dejar aparte a mis monstruos internos. Mm. Pero voy a ver si lo consigo. Estoy en ello, ¿eh? Hace ya varias temporadas. De, ¿no?
Yo te llevo tiempo oyéndote que quieres dejar a otros monstruos.
Sí, pero
¿eh?
que no puedo. Los tengo ahí de vez en
pero
cuando.
¿Qué monstruos son esos?
Pues hija, cada uno tiene sus
monstruos. ¿No los has presentado?
No, pero esos míos. ¿No tú no tienes monstruos?
Todos tenemos nuestros monstruos interiores.
Pues sí, está, sí. Yo tengo, quiero vale, dejar vale. A los míos, que es que ya llevo mucho tiempo con ellos. Y poco más, ¿eh? Tampoco quiero dejar mucho más.
Ya.
Porque ya dejo todo lo que me apetece. Vale. El otro día a una compañera le dije que me caía mal.
Bueno, eso es
a ver. Se enfadó conmigo y le dije, mira, es que me caes muy mal.
Eso es honestidad.
¿Me caes muy mal?
Yo creo que no te he visto decir eso a nadie.
Pues a esta compañera sí.
Sí, yo sí. Yo he visto eso, he visto cosas que no creerías. Pero
hombre, me ha venido bien porque, claro, ya se quedó en caos. Digo, es que me caes mal. ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué hablas así?
Pero es que porque la gente... Y porque es curioso que la gente piense que eso es insultar. O sea, no, me caes mal, pero oye...
No, me pregunto.
Tú sigue a tu bola. O sea, que a mí lo que pasa es que me caes mal, tampoco pasa nada.
Me pregunto por qué le dije que era muy una petarda. Dijo, es que eres muy petarda. Uh-huh. Muy petarda y no. Muy cansina. Y no puedo. Y ya
pero
está.
Es que el mundo últimamente es una mascleta. Está lleno de petardos y petardas. Que está que se sale esto, ¿eh?
Sí.
Está hasta arriba. Que, pero bueno, es que está bien. A ver. Está bien decirle a la gente, oye, pues, que no te aguanto, que ya no.
Marcar un poco
Charlie
el terreno.
Charlie Kaufman, no te aguanto más.
Sí, porque, a ver, tenía. Lo que pasa que sí que es verdad que en este caso tomé el camino acertado, porque si no me enfado mucho y empiezo a decir burradas. Uh-huh. Pero me dio por así por la vena más cómica, digo, es que mira, me caes mal tal. Y ya luego le dije, venga, relájate, vete y
asúmelo.
Supéralo.
Vete a tu rincón.
Y ya no es verdad, digo, pues ya no hablamos más que de trabajo y solo muy concreto. Y ya, la verdad es que la pobre, o sea, que me da igual, no, porque es que además es una petarda y no, y
me,
no
encanta,
me gusta.
Me encanta, la
¿no me
pobre.
Gusta?
Ay, no, la pobre no, que
pero
se joda.
Verdad, estoy yo diciendo la pobre. Es
aguantable,
ya,
oye.
Ya sabe lo que hay, oye, pues ya, ya está, ¿no?
Sí, y sin medias tintas, o sea, no, simplemente
sí,
ya está.
Sí. Uf,
no, pero eso es honestidad, ¿no? La gente no pide, no me mientas, pues
no
a la
mientas,
toma. Pues
mira,
ahí lo tienes. Que, ¿y a ti te han dicho eso alguna vez, Pilu?
Qué lástima, no, me lo podían haber dicho.
Sí, sobre también. Todo según qué personas, ¿verdad?
No, porque yo sé que hay mucha gente que lo piensa.
Que no te aguanta.
Que caigo mal.
Sí.
Si hay gente que piensa, o sea, gente que siente que yo le caigo mal, y, pero no me lo dice, lo dice...
Y consideras que...
A hurtadillas.
A ver, entiendo, ya lo has dejado entrever, que es una mala idea no decirlo. O sea, es que es...
Pues yo creo que no lo deberíamos de decir. Que no tenemos que llegar a un punto de cabreo, de malestar, de tal.
Sí, de malestar,
o de que querer quedar bien, pero si es de forma concreta, es decir, yo puedo entrar en una tienda y que un dependiente me trate regular, pues chicas, igual,
y no
si
te
yo no voy a
cómo
volver...
te ha tratado, pero eso no significa que la persona... Eso no, eso es...
No, pero... A ver, que no tienes ya que demonizar, pues yo ya no voy a volver más. Pero con una persona con la que tienes cierta relación y que en tu sitio de trabajo la vas a ver de vez en cuando, ya después de muchos meses...
O en un bar.
Pues ya le dices la, ya le dices eso.
De eso ya, no hay mucha gente que lo haga.
O te cabreas y entonces se monta un pollo y para arriba y te pones así. Chica, yo tengo la tensión últimamente alta, vosotros la tenéis.
Tú lo has hecho por tu salud, ¿no?
Porque ese día estaba descojonada y todo ya, la verdad.
Te daba todo igual. Sí. Pero tienes la salud alta.
Pero lo voy
alta,
a decir más veces.
Tienes la salud alta.
No, la salud no, la tensión.
La salud, la tensión, la salud sí. La tienes alta también. Sí. Sí, yo también estoy con la tensión al revés que la tuya. Yo la tengo por los suelos.
Tú estás de bajonado, oye.
Estoy destrozado, ya te digo. Que la tensión la tienes alta por aguantarnos todas las semanas, ¿no?
No, es por eso, es por el alcohol.
En parte,
también. Si tengo que dejar.
¿También? ¿Has dejado el alcohol también?
Estoy en ello un poquito, sí.
Poco a poco.
Que las cosas, no, es verdad,
las
ya,
cosas de golpe sí. No está bien. Sí, sí. ¿Y el café también?
El café también lo estoy
joder,
dejando.
¿Ya no te drogas tampoco?
Bueno, eso ya me... las pastillas no las he dejado.
A ver. Se me está cayendo. Se me está cayendo un mito.
No, no. Vamos a
mi
ver.
Luz, sí. mi paro.
No,
mi...
no, desde luego. El día que me dé el patatús te voy a dejar para siempre.
Madre mía. Sí, estaría bueno. Ni como empezarás a aparecerte.
Ni café, ni cerveza.
No tomo, no, a
ni
ver,
café,
que sí
ni
que
copa,
tomo,
ni puros.
El viernes por la noche salí y bebí. O sea, no.
Ya
no,
ya
no,
bebí, no la, ya, me bebí la noche alicantina
no,
entera.
Tampoco, pero vamos, no. Pero ya en casa procuro no beber. Porque ya.
En casa procuro no beber. Hay una historia detrás de esto, hay una novela, es un tocho de 1000 páginas.
Pues es que a mí siempre, además, cuando tenía sed, esa siempre me ha gustado entrar en un bar yo sola y beberme una cerveza yo sola.
Sí.
Pero, bueno, sí.
Y con gente también.
Y también.
Claro.
Pero ya empezaba a hacerlo demasiado.
Empezaba a dejarme demasiado sueldo en los bares.
Y entonces ya. Uy, qué sed. Y con este calor que no se va, sí. En invierno bebo menos.
¿En invierno beben menos?
Sí, yo creo que sí. Ah. Tengo menos sed. Uh-huh. Y ya está.
José Antonio Pérez, tú has hecho eso de decirle a la gente, a las claras.
¿Me caen mal?
Sí. ¿Pero por qué me miras así? O sea, ¿por qué ahora mismo te lo ¿pero por qué lo has dicho mirándome a los ojos?
No, nunca me ha dado el caso de decirle yo a alguien...
¿Y a ti te lo han dicho?
No con esas palabras exactas, porque no era un me caes mal.
¿Quién dicho vete a la mierda?
No.
¿Quién
no,
fue?
No,
¿tú, ¿tu ex mujer?
No, esa sí que me dijo me caes mal.
Lo dijo con... Lo dijo con actos.
No, sí que tuve un compañero hace un par de años... que no sé cómo fue la conversación y básicamente me dijo tú y yo no somos amigos, somos compañeros de trabajo.
Bueno,
y ya está. O sea, no,
y tenía razón.
Y tenía razón.
No sí. Te rompió el corazoncito.
No, al contrario. Claro. Contrario. No sé cómo surgió la conversación.
Esa necesidad de ser amigo de todo el mundo y de caer bien a todo el mundo es mal. Estamos de acuerdo, ¿no? Eso de... tengo que caer bien a todo el mundo. Yo reconozco que hace años tenía ese defecto de intentar llevarme bien con todo el mundo y de hacer esfuerzos por llevarme bien. Antes de que os conociera ya, no os creáis. Y es, aparte de agotador, es infructuoso y no vale para nada.
Y no vale para nada.
Una cosa que sí que intento yo siempre hacer es que toda la gente que esté a mi alrededor, independientemente a mí, bueno, con los amigos lo hago menos porque ya me conocen y no. Pero sí que en otras situaciones, intento que la gente que esté a mi alrededor esté a gusto, quiero cero dramas, quiero, pues eso, risas.
Pero eso también
sí
lo
es verdad.
Eso también puede ser que lo hagas por ti.
Pero
es decir,
eso forma parte de mi personalidad. Soy súper simpática y entonces
está
quiero
que
transmitir...
Está que lo digas, por cierto.
En general, así sí. De primera soy
salvo cuando
simpática.
Hablas con tus compañeros de trabajo, eres súper simpática.
No, claro, hasta que
hasta
ya
que
llega un momento que,
no, que
me gritan y que me dicen... Digo, mira, que me caes muy mal, claro. Ya está. O sea, punto, ya no me digas más, ¿sabes?
Pues ¿eso? Sí que eres simpática, sí.
Eres de un chisgaravir, vamos.
¡Idiotas!
Cuando te vienes arriba en tu simpatía, no hay quien te aguante,
ay,
vamos.
Que no me entendéis.
No, venga, explícate, perdón.
Exactamente. A ver, es que estoy intentando quitarle el dramatismo a que Juanfri nos tenga que explicar su experiencia con Charlie Kaufman.
No, luego.
Porque queridos
eso,
oyentes...
Eso va a ser mucho más aburrido, José.
Queridos claro. Oyentes y amigos del camarote, Juanfri ha llegado con una bajona...
Cabizbajo.
Existencial. No, ha sido porque tenía sueño y el calor me ha atontado más, todavía. Y ya te digo, estoy ahí como si me acabara de despertar. Y
Juanfri ahora mismo está pensando en dejarlo. Pero todo, la vida en general.
Y mañana toca madrugón, o sea que...
Ay.
Estamos mal acostumbrados,
es que ya hemos vuelto.
Que estamos mal acostumbrados. Pero, independientemente de eso, ¿por dónde te estabas? Que
yo no estaba por ningún ¿no? sitio. Sí, estaba hablando de lo, sí. De lo alegre.
Eso. De lo simpática que soy.
Simpática
pues
que
soy. No, vamos.
Y es cierto. Sí. Y los oyentes dan fe. Yo quería felicitar un cumpleaños.
De hecho.
Claro. Así, sí, por las ondas. Sí, porque el otro día lo intenté y dije, ah, pues no, pues no,
no
puedo.
No, pero tú no puedes, pero yo sí que ya lo sé, ¿no? De parte de los tres.
Y pues, te dijimos cosas.
Y no le dijiste cosas.
Dijimos cosas. Dijimos vamos cosas. Me caes muy bien. Me caes muy bien, genial. Poco sí. Te veo para lo bien que me caes.
Pero
desde aquí te lo digo.
¿Hemos cantado alguna vez los tres juntos a alguien? ¿No?
Seguro, yo creo que sí.
¿Los tres juntos por el micrófono?
Sí.
¿Alguien cumpleaños feliz? Yo
bueno,
no.
Eso a lo mejor no.
A ver, ¿cómo no? Pues vamos a cantar hoy.
Vale, pero en tres tonos distintos.
Bueno, cada uno entonamos de distinta manera. Si queréis, empiezo yo, que yo también canto bien.
Y aparte
eres súper simpática y cantas muy bien.
Bueno,
lo tienes todo.
De verdad, ¿qué tesoro tenemos aquí sin darnos cuenta?
Qué imbécil.
Y ahora, ¿sabes lo que está pensando todos los oyentes? Diciendo, pues menos mal que ha dejado de beber esta chica. Porque yo no me lo creo, yo creo que está ahí con el whisky. No, doy fe que no tiene no, un vaso de agua con gaseosa. ¿Cómo es eso? Eso me ha chocado.
¿Por qué?
Le he pedido una bebida a Piluca, le he dicho, algo con azúcar, por Dios. Y me dice, agua con gaseosa.
Yo bebo agua con gaseosa.
O sea, diluyes la gaseosa.
¿Cómo se va a diluir la gaseosa?
Claro, se mezcla con agua.
Se mezcla.
Pues eso es diluir.
Diluir
algo es mezclarlo con agua.
Diluir es coger una cucharilla y dar vueltas en un vaso y diluyo.
Diluyes, mezclas.
Bueno, vale. Agitado pero no removido. Pero, lo que tú quieras.
Por ejemplo, una caña, una cerveza con gaseosa.
Sí,
eso
sí,
me parece un crimen.
Eso es. Aparte que está feo. Entre eso y una Cruzcampo, José, ¿cómo está el tema?
Está ahí,
jodido, ¿eh? Eso está jodido.
Lo siento, Mari.
Bueno, pues no sé.
De hecho, yo creo que la Cruzcampo igual se mejora con la...
Un cubata.
Sí.
¿Un cubata?
Sí.
¿Qué haces?
Combinado.
Lo mezclo. Bueno, pues esto también es un combinado.
Eso es como llevar unos pantaloncicos cortos de un
pero
color
de
y la
camiseta. ¿Pero de verdad que nunca habéis bebido como refresco agua con gaseosa?
No.
O gaseosa o agua.
Claro.
Pues yo toda la vida agua con gaseosa.
Me resulta curioso que cada uno...
O sea, gaseosa solo no, y el agua sola estoy harta ya de beber agua. O sea,
¿te cae mal el agua también? Díselo al agua.
No. Uf, ¿no? El agua...
La vida.
Para ranas.
Sí, sin duda alguna.
Bueno, que ha sido un coitus interruptus de felicidad.
¿Qué vamos a cantar?
Sí, cierto, cumpleaños, cierto. Sí. Lo digo, sobre todo, primero, no hemos dicho quién es la cumpleañera.
Ella lo sabe.
Ella lo sabe. Vale. No, a ver, es la oyente.
Vale. Efectivamente, venga.
Ya no están todas las oyentes. Es para mí.
Bueno, que nos ponga cada una y les cantamos una canción especial. Escribirnos.
¿Vamos a cantar en todos los programas?
Esto se va a dar la vuelta.
¿Por qué no? Un poquito solo.
Sí,
venga. ¿Cuál hacemos? ¿La de los...
Operación Camarote?
La de Happy Verde.
Happy Verde.
¿Hacemos de Marilyn Monroe? ¿Hacemos de Miriki Fofito?
Dios, Cristo bendito.
Hacemos
perdido todos los siguientes que teníamos ya.
Hacemos lo que tú quieras. Happy Birthday to you, entonces. Con J.
O cumpleaños feliz. De Parchís.
Cumpleaños feliz de toda la vida. Hostias, qué difícil es todo esto.
Venga, una, dos y tres.
Tú y yo, Selton.
Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz.
Feliz.
Te deseamos
todos.
¡Cumpleaños feliz! ¡Viva! ¡Viva Virginia, guapa!
Yeah. ¡Feliz cumpleaños, Egel! Pero pensaba que íbamos a terminar feliz.
Pues, oye, no, yo ni tan mal, ¿eh?
¿Sí?
Perdonarme.
Sí, no. Podía haber sido peor.
Claro.
Exacto.
Sí. O sea, que cuando salgamos de aquí, ¿estará lloviendo ya?
No, todavía no.
¿No?
Ya
no,
te digo yo que todavía ojalá. No. Bueno, pues entonces hemos... Bueno, el check de las felicitaciones.
Sí.
El check de las adicciones de Piluca, que se está dejando todo.
Muy bien.
José, ¿tú te estás dejando de algo?
No, lo que pasa es que hay cosas que no sabéis a lo que estoy adicta que no voy a dejar.
Piluca no se está dejando de hablar, por ejemplo. A eso no se está dejando.
Tienes que decir que estoy dejando algunas adicciones.
Algunas adicciones.
De todas maneras, bien. Mi vida es esa, ¿eh? O sea, el resumen de mi vida...
¿Es dejar adicciones?
Es generar adicciones para luego quitármelas. Yo no sé cómo lo he hecho toda mi vida, pero soy así. Esa es mi definición. Eso es lo que ahora es mi epitafio.
genero adicciones para poder quitármelas.
Sí. La última adicción que te quitaste fue la vida.
Bueno,
claro, en el epitafio, la última adicción que se quitó fue la vida.
Qué profundo después de ver...
Sí, claro, la culpa échasela al idiota ese.
Vale.
Qué bueno.
¿A dónde pasamos ahora?
A José, a Linda y sus adicciones.
Ah,
también se iba a quitar,
¿no? Yo estoy intentando quitarme una adicción.
Sí, cabacho aquí.
Me está costando, ¿eh? A las chuches.
Ay.
Me estoy quitando las chuches.
Porque...
Porque si fuera por mí me comía todas las que había y más.
Sí.
Y eso es el azúcar. Eso es otra de las cosas que también estoy intentando
dejar. Cuidado con el veneno. Sí. El veneno del azúcar. Sí. Madre mía, menuda industria hay ahí. Yo, adicciones, que me estáis mirando.
Sí, sí, sí.
Que, pues es que realmente...
Al sexo, al...
¿no? A ver, onanismo en todo caso, pero no sé si adicción o cosa...
Sigue siendo sexo, ¿eh?
Sí, ya, pero... Es,
pero también, tú eres muy organizado.
También se puede ver fisiológico. Uy, sí, tenía que verme cuando entro al aseo. Digo, esto aquí, hay papel higiénico, está todo
seguro
bien.
Que sí.
Sí, 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 a ver, humedad, temperatura...
Onanista, sino, onanista, pero organizado.
Claro, uno, no cualquier cosa, claro.
No, pero que no te veo yo a ti, Juanfri, con...
¿Vamos
con
a hablar de mis masturbaciones?
No,
a
yo distancia. No quiero hablar de eso.
No, venga.
En general, de tus adicciones.
De mis
que
adicciones.
No te veo a ti una personalidad adictiva.
Sí que alguna vez con alguna, no sé, a lo mejor con un videojuego, por ejemplo, de esto que te gusta, sí, mucho, juega mucho, lo quemas y ya está, y luego fuera.
Yeah.
Y te coge mucho tiempo, o a lo mejor ver, pero tampoco creo yo que ver una serie de un tirón sea una adicción,
pues,
aunque
pues,
puede tener algo. ¿Verdad, muchachos?
A ver.
Bueno, lo digo porque esa adicción la tiene todo el siglo XXI, así,
sí,
todo el mundo.
Sí, lo tenemos prácticamente todos.
Y aunque diría, ahora, por el tema de tiempo, pues no tengo el tiempo para hacerlo. O sea, ahora en verano sí que he visto, ni siquiera en verano me he visto una serie del tirón. Me veo a lo mejor 3 episodios y paro.
Ah, yo en verano sí.
Y otras cosas.
Sí, sí que he hecho series del
tirón. No, yo,
sí.
Y no sé, pues así ahora mismo no se me...
Pues también nos podían contar los oyentes cuáles son sus adicciones.
Sus adicciones.
Mensajes en iVoox.
Por favor.
O en el Telegram, que tenemos el Telegram ahí.
Me encantaría
saber. Hasta Twitter tenemos.
Hasta Twitter y Facebook también tenemos, pero ahí prácticamente no entramos.
Pero me parece muy interesante, eso dice... mucho de una persona y su sinceridad.
Las adicciones, dices.
Sí, antes no, antes reconocer según qué cosas era complicado. Pero eso, pues oye, igual que nosotros nos abrimos a los oyentes, pues que también.
Queridos oyentes, ¿qué adicciones tenéis?
Igual luego a mitad del programa digo, ah, también soy adicto a esto, que yo soy un despistado para estas cosas. Yo me dedico aquí a lanzar preguntas,
vale,
ya lo sabéis.
Vale, sí,
y luego responderlas no, porque no me acuerdo.
Eso vale,
es,
vale.
No es que os quiera trolear ni nada de eso. Que ¿algo más?
No.
No.
¿No?
Nada,
¿todo
no.
bien?
No,
¿todo
sí,
bien?
¿Todo
sí,
bien?
Sí.
Vamos con los estrenos.
Seguimos una semana más, hemos sobrevivido.
¿Sí? Bueno,
no
la semana
nada.
Pasada, hora y media de cine. O sea que esta semana no...
No, no, oye, venga.
Esta semana no va
que
a ser
luego,
así.
Es que no sabéis, queridos escuchantes... Estos se fueron de aquí de mi casa tardísimo. Y luego el lunes, joder, que sí.
A las 10 de la noche nos fuimos, ¿no?
Uf, eso es tardísimo. Yo a las 10 de la noche ya estoy enganchada, ya me pongo aquí en vena la serie.
Exacto.
Entonces yo ya
la... O sea, retrasamos tus adicciones.
Sí, efectivamente.
Vale, 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 vale.
Vamos a contar que los estrenos.
Vale. A ver si le doy a esto bien. Pues como las exhibidoras siguen en su rollo de estrenar poca cosa y regulera, porque he estado viendo estrenos hasta diciembre.
Sí, ¿y qué?
He estado mirando. ¿Y
cómo lo tenemos?
Pues viene la de 007.
Sí.
Y Dune.
Bien.
Y ya está.
Vaya tráiler, ¿eh?
Y la de Wonder Woman.
Wonder Woman no la he visto.
Sí, creo que la habían dejado para diciembre también.
En diciembre estrenan...
Me he quedado a principio de diciembre, también lo digo. Igual a finales había algo más. Pero vamos, o sea, que también puede ser que estemos confinados y no haya ningún estreno, pero bueno. En fin, esas cosas. Que, bueno, pues algún estreno hay y alguno hemos visto, poca cosa también, eso
casi,
hay que decirlo.
Casi todo es del... Bueno, hay alguno que sí que es de este año, pero casi todo lo que hay, o prácticamente todo ahí, es del año pasado.
19, sí.
Se estrena En busca de Summerland, el título original Summerland. A mí el mayor interés es la actriz principal, Gemma Arterton. Una película británica, un drama sobre la Segunda Guerra Mundial... Que José ha visto.
Sí.
¿Es un drama, dramón, o un drama así?
No, drama amable. Sobre una escritora, bueno, en realidad sobre un chico. Bueno, sabéis que durante la Segunda Guerra Mundial, para evitar los bombardeos, durante los bombardeos de los nazis en las ciudades británicas, se trasladó a los niños hacia el centro de Inglaterra, hacia la campiña inglesa. Y bueno, pues hasta ahí llega un chico que lo trasladan junto a una mujer, escritora, bastante... particular, por decirlo de alguna forma, con la que al principio pues ella es bastante reticente a tener a nadie en su casa, ella no se relaciona prácticamente con nadie, y bueno, pues poco a poco van teniendo ellos dos una amistad, ella se va abriendo un poco más, vamos conociendo el por qué es esta mujer tan, tan amargada por una relación amorosa anterior que, bueno, pues acabó bastante mal. Y, bueno, en definitiva es una película, pues de estas películas inglesas agradables, muy bien rodadas, con muy buenos actores, como Tom Courtenay, por ejemplo, que también está, que hace uno de los papeles secundarios, y con una Gemma Arterton que hace un muy buen papel. Ya digo, no es una gran peli, pero es una película que, bueno, se deja ver bastante bien.
Hmm. Vale, pues...
¿Qué más?
Más cosas. Viene con críticas así medio.
Sí, es, sí, ya digo, no es una gran película.
Se estrena también Un Mundo Normal, película escrita y dirigida por el exactor Achero Mañas.
Sí.
Hace... Exactor, bueno, entiendo yo que también será, seguirá siendo actor.
¿Cuánto tiempo?
De... Sin saber nada, ¿eh? Uh-huh. De este muchacho.
Sí, porque la verdad es que él de jovencito estaba en todos, uh-huh, en todos sitios. Hubo una temporada que se le veía en cine y televisión.
Sí, pero quiero decir, como como director, que fue con el Bola.
El Bola.
Con el Bola, Bola después tuvo aquella de Noviembre, uh-huh, no sé si hubo una tercera película. Pero hace mucho tiempo que no...
Todo lo que tú quieras, en 2010 fue la tercera película.
No recuerdo no, uh-huh, haberla visto, a ver, no, uh-huh, no me suena nada. Sí que vi las dos anteriores, a mí, uh-huh, el Bola me gustó, en Noviembre también, uh-huh, pero yo hace mucho tiempo que no sabía nada de él.
Bueno, pues una comedia dramática que protagonizada por Ernesto Alterio, que creo que puede ser un aliciente, uh-huh, interesante. Que
yo he visto el tráiler y es curioso, uh-huh, es una historia curiosa. Es la historia de un hombre que es Ernesto Alterio,
un director de teatro, sí,
que, bueno, pues tiene una relación muy particular con su madre. Su madre le dice: cuando yo me muera, quiero que me tires al mar. No es que me incineres y me tires al mar, sino que tires mi cuerpo al mar.
Que sea comida para los peces, básicamente.
Entonces, bueno, pues él, que tiene una relación muy particular también con, uh-huh, con su hija, pues en un momento determinado, a pesar de que todo el tiempo le está diciendo, mamá, es una locura, como te voy a coger tu cuerpo, lo voy a tirar al mar, que eso es ilegal.
Además es ilegal.
Y pues hombre, se lía la manta a la cabeza.
Y camina al cementerio, roba el ataúd y se lo lleva. A mí me mola la premisa. Sí. La premisa me mola muchísimo.
Roba el ataúd y se lo lleva. Claro. Y hace una road movie con su hija.
Claro. Y estaría bien que le fuera persiguiendo la Policía Nacional. La Policía Nacional. Entonces, pues la premisa a mí me gusta mucho.
Sí, llama la atención.
Las críticas no la ponen mal, tampoco ponen como peliculón, pero sí que la premisa me resulta muy interesante, ¿no? Un mundo normal, o sea, dentro de un mundo, ¿qué es normal y qué no es normal?
Exacto.
Y qué es ser fiel a uno mismo. La verdad es que, ya digo, interesante premisa. Además está en las salas pequeñitas, las películas españolas yo creo, uh-huh, que sí que pueden tener ahí... una buena exhibición, uh-huh, en estos tiempos de estrenos tan raros,
extraños,
¿no? Bien, se estrena también un manga, una película de animación japonesa, Kenji Nagasaki,
con muy buenas que críticas, ¿no?
Tiene, sí, My Hero Academia, El despertar de los héroes. Esto es de una saga de...
Sí, eso es, yo no la he visto, no la conozco.
De juegos, pero la verdad es que viene con muy buenas puntuaciones y bastante buenas críticas. Viene también, aparte, de una serie de televisión. Exacto. Bueno, ya sabéis cómo va todo el tema de los dibujos, esa simbiosis, dibujos, videojuegos, mangas,
películas,
juguetes, etcétera. Y bueno, yo no conozco nada del mundo de My Hero.
A mí me suena porque he escuchado hablar de esto, pero yo no he visto nada, con lo cual no puedo...
¿No podemos hablar del tema?
No, suena el nombre y para de contar.
Vosotros sois My Hero.
Pues va de gente con superpoderes.
Bueno, muy bien.
Pues ya está. Qué original todo. Pero bueno, la verdad es que...
Hablan muy bien.
A mí me ha sorprendido que tiene buena puntuación esta película. En fin. Y cuota francesa. Un diván en Túnez. Del 2019.
Una comedia,
estas,
¿no?,
son películas que tenían ahí en el cajón de estrenos pendientes. Una comedia de Manele Lavidi Labé, que seguro que lo he dicho fatal, porque vamos, que esto va de una estudiante de psiquiatría que decide abrir su propia consulta en un suburbio de Túnez y justo antes de la primavera árabe. Entonces se va a ver envuelta en toda esa movida. Bueno, la verdad es que el escenario es propicio para, y si está tratado de forma amable, puede ser curioso, pero también es cierto que ese tipo de premisas se pueden meter en camisas de 11 varas. Pero bueno, pues comedia dramática francesa de corte amable, parece ser,
Que eso lo hacen muy bien
que
los franceses.
Sí,
¿eh?
Que la verdad es que eso...
Eso le sale bien, sí.
Lo claman, la verdad.
Luego creo que han estrenado una española. Sí, ¿cómo se llama? La del armario.
Salir del ropero.
Creo que es mala.
Sí.
¿Mala?
Sí.
No, lo
de,
siguiente.
De hecho, por eso he pasado de punta, tan de puntillas
la única,
que la he obviado.
La única curiosidad que tiene esta película es que fue la última película que de Rosa María Sardá.
Pero ni por eso yo creo que debes decir, hay que recordarla por otras cosas.
A pesar de que las cosas como son, tiene un reparto, Verónica Forqué, la propia Rosa María Sardá, Ingrid García Johnson, David Verdaguer y Candela Peña. O sea que...
Honorato, ¿os acordáis?
Sí.
Vaya.
Y bueno, pues como curiosidad, pues eso, que es la última de Rosa María Sardá. Pero por lo demás, a ver, dos mujeres, ya en edad madura, una Rosa María Sardá, la otra es Verónica Forqué, que a la madurez pues dicen, pues mira, voy a salir del armario, y se van a casar las dos, y bueno, pues el hijo de una y la hija de la otra, pues como que no lo llevan muy bien y se alían los dos para romper esa relación, para querer romper esa relación. Bueno, pues eso. Y las críticas son muy malas. De hecho, creo que tiene un 3 con algo en Film Affinity.
Yo la que tengo ganas de ver es que todavía no se ha estrenado, se estrenará, es la última de Sesgay, la de Sentimental, con Belén Cuesta, y que está basada en una obra de teatro suya, si no me equivoco, pero todavía...
Sesgay siempre es un director interesante.
Sí, todavía no, creo que no se ha estrenado, todavía falta.
Habrá que esperar a octubre.
Pero bueno,
quizás.
Sí, puede ser. Vámonos a las críticas, y que también hemos visto cositas. Unas más interesantes, otras menos. Unas más soporíferas, otras menos. Pilu, ¿qué has visto?
Yo...
¿Has visto muchas cosas?
No.
En ocasiones veo... ¿Has visto gente?
No, solamente estoy... me queda una temporadita de una serie de filming que me está encantando, que se llama Los Durrell.
Sí, Los Darrell.
Los Darrell, mejor dicho. Los Darrell.
¿De qué va? Yo no la conocía esa.
Está basada en una trilogía de unos cuentos
Darrell. Gerald Darrell tiene tres. Si yo leí el primero, que me gustó mucho, es Mi familia y otros animales.
Exacto.
Y los otros también hacen un juego también con la cuestión de la familia. Y él narra es una familia británica que se traslada a Corfú.
Sí, que bueno, el padre fallece y entonces, bueno, pues ante la desconexión de los hijos con la madre, con la situación, falta de trabajo, y los hijos adolescentes, decide la madre, pues por causas así, y terminan en la isla de Corfú.
Sí.
Y entonces es el día a día de esa familia a la que yo me encantaría pertenecer.
Excéntrica, porque es muy excéntrica.
La adoro, la adoro. Yo querría estar entre ellos, ¿sabes? Eso, hombre, yo no me quejo de mi familia, pero de esto que yo digo, ay, yo me gustaría haber pertenecido a una familia así.
Los Darrell, Gerard Darrell es el autor de, ya digo, Mi familia y otros animales, que es en lo que se basa esto.
Sí.
Y el hermano, porque son dos hermanos.
Son tres chicos y una chica.
Tres chicos y una chica. Sí. Pues uno de los hermanos es el del Cuarteto de Alejandría.
Claro.
Que es más conocido y mucho más prestigioso, ¿no? No recuerdo cómo se llama.
Es uno que efectivamente se dedica a la literatura. Uh-huh. El otro es un tontorrón que solo le gustan las armas.
Exacto.
Y
de esos hay
luego
muchos.
Está la chica que no piensa más que casarse con su príncipe azul.
Convencional,
y luego
sí.
El pequeño, que es el más genuino de todos, que no quiere saber nada más que de los animales. Y entonces, bueno, pues la madre se acostumbra, los cría un poco para que cada uno decida qué es lo que quiere ser. Y en ese ambiente de libertad y de naturaleza maravillosa y en ese humor, en ese sarcasmo británico, pues se mezclan historias y situaciones pues muy majas. O sea, está muy bien hecha y es muy agradable ver, ¿eh? No es todo lo contrario a la película que luego vamos a comentar. Es fácil, digerible.
La película es parto.
Y eso.
Mira, yo una serie que no sé quién me la, creo que fue Gorka, Gorka Artaza, creo que la comentó. En Amazon hay una miniserie que es El Último Magnate. Miniserie que adapta el último libro que escribió, que de hecho está inacabado, de Scott Fitzgerald. Uh-huh. Que la recordaréis porque hay una adaptación cinematográfica. De hecho fue la última película que hizo Elia Kazan con Robert De Niro.
Ah, vale.
Y es una muy buena adaptación del libro. A mí la verdad es que me ha sorprendido mucho. Yo recordaba, por ahí la de Kazan la vi hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Y relata la historia de un productor de Hollywood, que es, digamos, un trasunto de Irving Thalberg, que recordemos que aquel fue un grandísimo productor que murió muy joven. Y bueno, con las idas y venidas del mundillo de Hollywood, y bueno, hay una relación amorosa que tiene él también. Mm. La novela a mí la verdad es que me llama la atención, me gustaría leerla, y la adaptación está muy está chula, bien. Además con muy buena producción. Y
¿Qué
muy,
es mini? ¿Tres episodios?
Cinco, si no recuerdo mal. Cinco, vale. O seis capítulos, es cortita.
Mira,
es cortita.
Estoy apuntando. Mm. Porque hoy no tengo papeles, solamente me he traído mi libreta del camarote. Entonces, sí.
Ay, claro, Arrea, me acabo de acordar. Que yo te prometí que te regalé. Sí.
Sí, que ibas a regalar una
pues
libreta.
Pues te tengo que buscar una libreta para que empieces a caminar el camarote.
Venga,
sí, señor.
Yo me apunto. El Último Magnate. Sí. Porque no tenía yo idea
esta la podéis encontrar en Amazon.
En Amazon, perfecto. Amazon, ya está. Ya he apuntado algo.
Juanfri, ven. ¿Sí? Desahógate, Juanfri.
Que no, yo no.
Estás pensando
en... No, pero Piluca estaba diciendo las series que había visto.
No.
Había dicho series
que desde que terminasteis de ir, ya cuando os fuisteis el domingo, empecé
por
a
fin,
ver esta.
Cuando por fin os fuisteis de aquí.
Y ya no he visto nada más. Uh-huh. O sea,
¿no viste la de Un Día Más con Vida? Que mira que no es serie, ya es película, pero...
No la he llegado a ver.
Vale.
Ya nada más. Bueno, y luego pues he visto lo que tú has visto, pero prefiero que descargues tu...
No. Tu ira.
Y luego yo ya... Luego ya me encargo de meter el dedo.
Muy bien, nada. Yo he visto Estoy Pensando en Dejarlo, ese es el título, aparte de un estado vital... Es el título de la película, la última película del guionista metido a director, porque empezó siendo guionista, Charlie Kaufman, basada en una novela de Ian Reid, que se estrenó en Netflix esta semana pasada, si no me equivoco, el 4 de septiembre.
Esta semana.
Y que es una película, pues, que es un drama psicológico, pero que a mí se me hace dura cual esparto, incómoda... Se me hace incómoda porque tiene unos personajes que son bastante antipáticos. Antipáticos en el sentido... A ver, ¿de qué va esto? ¿De qué va? Esa es una buena pregunta, ¿de qué va?
Yo lo tengo muy claro de qué va, sí, luego te lo cuento.
Está bastante claro de qué va, pero va, bueno, va de la de decisiones vitales dentro de una relación y en realidad dentro de una vida, ¿no?
No va de eso.
Bueno, vale, pues nada. Pues no va de eso.
Luego te diré yo de... No, perdona, vamos a dialogar.
Es su interpretación de la película.
Sí, a ver, ¿eso? Yo lo he dicho por ser así, por pasar por encima, que tampoco me parece excesivamente importante. El asunto con la película, que es lo que a mí me ha tirado para atrás y me ha costado mucho la película, es, recordando, Charlie Kaufman es el director y guionista de Anomalisa, que fue una peli que sí que nos gustó mucho, muchísimo, sí, y que recomendamos, que además de animación, a mí me parece un logro creativo. Lo que aplaudo siempre de Kaufman es que siempre intenta, que ofrece creaciones muy distintas al mainstream, ¿no? A la generalidad de las obras, ¿no? A las obras que se suelen estrenar. Su ópera prima fue una película que yo todavía no entiendo cómo consiguió sacarla adelante, que es Synecdoche en New York. Es una película...
Yo no la he visto.
Es una película apabullante en todos los sentidos. Es una idea brutal.
Brutal.
Pero tan compleja. Y al mismo tiempo, ver que la saca adelante y bastante airoso, aunque la verdad es que... Kaufman siempre se mueve en el terreno del surrealismo y de la psicología, siempre. Sí, recordemos que además Kaufman, antes de ser las tres películas que ha escrito y dirigido, son estas tres que hemos nombrado, y antes escribió los guiones, pues por ejemplo, de Olvídate de mí, Eternal.
O como se, bueno, de hecho, le dieron el Oscar por ese.
Claro. ¿Cómo se John Malkovich?
Exacto.
El ladrón de orquídeas, Adaptation.
Adaptation.
También estuvo nominada. No sé si se lo llevó, no lo recuerdo.
No. El único Oscar que tiene él es...
Y no sé si alguna más. Entonces, quien haya visto alguna, quien haya visto estas películas, pues entiende que... Entiende el sentido surrealista dentro de lo que es la... Porque sí que se repiten ciertos tonos, ciertos matices en su obra. Y también está muy interesado en el mundo psicológico, en el mundo interior de los personajes. Y lo representa a través de la trama y a través de las historias, ¿no? Que eso es lo fascinante. Entonces entiende muy bien el interior del personaje, pues o bien con metáforas de elementos de la historia... o bien con las propias acciones del personaje y con la interrelación de esas metáforas, como digo. Pero bueno, ¿qué ocurre? Volviendo a la película, yo creo que en esta película no es tan complejo lo que quiere contar, porque me parece que se entiende bastante bien, pero al mismo tiempo creo que hace que la película es muy, muy difícil de ver, porque no resulta excesivamente interesante. A fin de cuentas es... gente hablando. La primera parte de la película
es muy teatral,
pero más que es que ni siquiera es teatral, me atrevería a decir. Entiendo por qué dices lo de teatral por los cambios, sobre todo diría que la película hay dos partes, la parte de la casa del principio y la parte del coche, la segunda parte. La segunda parte es dos personajes hablando en un coche mientras cae nieve fuera, así.
Claro.
Y además hablando de cosas pretendidamente, o sea, de son señores cultos, ¿vale? Hablando de cosas muy cultas, que no tienen demasiado interés para mí, todo lo que dicen. Además, de hecho, es como relleno. Y la primera parte es...
lo mismo.
Es gente hablando, pero ahí sí que intenta reflejar mejor la personalidad, sobre todo del protagonista masculino, creo yo. Y, por ende, también de la interrelación con la chica. Pero ¿qué ocurre? Que es eso, es gente hablando y no tiene lo interesante que tienen las otras películas, en la parte de la casa quizá un poco sí, que son las metáforas, los sentidos, las... Aquí se hace todo mucho más pesado. Los personajes son muy antipáticos, muy antipáticos, todos. Y de lo que habla la película, que también habla de la asunción de la vejez o de la vejez en...
Prácticamente.
No es tampoco un tema amable, ni está tratado de manera amable. Y aparte la película es, creo yo, ultra negativista o ultra negativa. Entonces tiene una visión pesimista a total y absolutamente de la vida, del amor, de las relaciones, de todo... que este tío tiene un problema. Este tío tiene un problema porque la vida no es así, ¿vale? Que puedes estar jodido en un momento dado, pero macho...
ya, pero tampoco es Mary Poppins.
No, pero que...
la vida es así.
Lo refleja... Eso se reflejaba muy bien en Olvídate de mí. En Olvídate de mí sí que se refleja muy bien ese dolor de una relación que no funciona. Pero una relación que no funciona aquí es... No funciona nada. Aquí es... Y la verdad es que la película se hace muy, muy, muy pesada. Yo, desde aquí os digo, yo no la recomiendo. Porque se hace... más pesada que yo con todo lo que estoy diciendo.
Vale.
Ya. Que ya es...
En primer lugar, me alegra muchísimo que en Netflix haya películas como esta. Eso que vaya por delante. Que no solamente haya... películas apta para todos los públicos.
Yo lo estoy comentando, ¿no?
Que me ha llamado la atención ver esta película en Netflix.
O Historia de un matrimonio, también es una película que a priori no parecería propia de Netflix, porque también es dura,
también está
aunque apuntando. Es una película más al uso, digamos.
Esta película es surrealista. Surrealista. Trata de un... Yo lo voy a simplificar mucho por si a alguien le apetece ver, yo no le hago ningún spoiler, y es, se trata de un... ¿cómo se llaman las personas que están en los institutos?
Un bedel, un profesor.
Un bedel, que está de un instituto, y cómo va pasando su vida, digamos, por delante de sus ojos, ya cuando es viejecito, y está haciendo una road movie de su vida.
Es interesante.
¿El qué?
Ver cómo has visto la película.
Claro.
Yo la he visto de otra manera.
Claro, por eso es interesante, esta película. Uh-huh. Es la vida de un señor y cómo se la imagina y se la como pierde la realidad dependiendo en los momentos de su vida y de lo que ha querido ser. En realidad, habla más de lo que ha querido ser y de la relación que ha querido tener y de lo que se ha inventado. Todos nos inventamos nuestras vidas o cómo, qué habría sido de sí. Yo creo que trata de eso.
También tiene cierta deconstrucción de la pérdida de la memoria.
Efectivamente.
No de claro, la construcción de la memoria, sino deconstruye el proceso de pérdida de memoria.
Y lo que no se acuerda se lo inventa. Y ya está, y se queda tan ancho. Entonces, los personajes, es verdad, son antipáticos. Pero
mucho.
Porque no hay una sociabilización en este personaje. Es un personaje solitario.
Pero ninguno.
Y el entorno y lo que está viviendo él, lo que está recordando él, que para mí esta película es un recuerdo. Es un recuerdo amargo, es un recuerdo triste, es un recuerdo frío. Adoro las películas que transcurren en la nieve. O sea, todo el la santa película nevando con un frío atroz.
Yo añadiría lo que está diciendo, lo que ha dicho Pilu de que es un recuerdo amargo, frío, tal. Yo pondría el muy delante. Muy amargo, muy frío, muy, ¿vale? Porque enfatizo.
Claro, pero es que el ambiente hace verlo así.
El ambiente ya subrayaba eso, ¿no? Kaufman, no hacía falta tanto.
Bueno.
Que me has dejado al lado, cabrón.
Pues a mí no tanto. Entonces, sí que habla mucho, es verdad, de muchas cosas que yo creo que, escuchando por trozos, me parece interesantísimo cada una de las cosas de las que habla para poder discutir, entre comillas, entre amigos y porque se habla mucho de la vida. Se habla continuamente de la vida. De la vida, de las cosas, de los
sentimientos. A mí gran parte de las conversaciones, sobre todo las del coche, me han resultado huecas y...
No, a mí nada.
Y casi te diría que hasta pedantes.
Claro, porque este personaje es muy inteligente. Es tan inteligente que ha acabado... como conserje en el instituto fregando suelos. Y entonces eso es lo que...
Es un frustrado
lo que,
de la
es
vida.
Es un frustrado, efectivamente. Sí, entonces, sí. Eso es su frustración. Al ser tan inteligente no ha sabido disfrutar de otro tipo de cosas. Ni yo eso no, es la película como la he visto. Que no esto. Entonces, y en ese ambiente hay un subgénero que son películas de... Además... De nieve, de frío, que a mí particularmente
películas de nieve.
A ti han sacado nieve y con el caloraco que todavía hace ya ha dicho
y yo encantada porque además también me ha generado en algunos momentos no miedo ni muchísimo menos, pero aquí va a pasar algo que luego no pasa nada.
Cierta ansiedad.
Pero sí que genera, porque efectivamente genera estrés. Son tan siniestros estos personajes,
y la situación.
Esto me lo cuentas, ¿por qué?
Genera estrés y genera mal rollo todo el rato. De hecho, en la casa recuerda un poco a Lynch.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, es que hay muchos recuerdos. Luego es que hay tantas, por ejemplo, me ha entrado muchísimas ganas de ver muchísimas películas porque hace mucha referencia a mucha literatura, mucho cine. Hay una gran conversación sobre Casabet. Que no la hay.
Sí, que hay una conversación para Casabet, pero a mí grande no me parece.
A mí sí, ¿ves? Eso me ha parecido porque... Porque sí que uno de los dos protagonistas, concretamente ella, sí que ha desgranado la película de una mujer.
Recita una crítica cinematográfica, de memoria. En mi opinión.
Claro.
Yo lo que he visto es una tía recitando una crítica cinematográfica de memoria, punto.
Vale. Pero es una... Yo no lo he visto así.
Sí.
Creo que en ese momento ese personaje es un personaje muy, muy, muy docto, muy, muy... Pues muy, no sé decirlo, sabio, pero sí...
Instruido, sabio.
Muy instruido, sí. Y bueno, pues ahí tenemos el debate para... Hombre, no es una película como... Habla también de mucha filosofía y de incluso parte de religión, de la vida, como podríamos hablar. Y ahí lo enlazo, ya esto es el cum de lo cum de lo cum, porque he pensado en Tenet.
Christopher Nylon.
Claro, no, vamos a ver. Nolan es un entertainment, o sea, es una persona que entretiene metiendo la filosofía por medio y cuestiones vitales y cuestiones esenciales que si quieres entras y si no, ¿no? Uh-huh. Y esta película tiene lo mismo, totalmente lo contrario. A modo aburrido.
Mismo, pero al revés.
Efectivamente, modo aburrido, pero bueno, es eso lo que hay. Son la misma propuesta con diferentes...
De formas distintas.
De formas distintas. Uh-huh. Ya está. Yo creo que es, yo no creo que es una película que recomiende, pero que a mí me ha gustado mucho. No, no me ha gustado mucho tampoco.
Yo,
me
revés.
Ha gustado.
Yo
me
es una
ha
película que no recomiendo sí. y que no me ha gustado.
Vale. Yo no sé. Ya,
pero
ya,
vamos, ya tiene la... sus cositas.
Yo
pero para
yo tengo curiosidad yo por ella. Lo que pasa es que también, o sea, hoy mi intención esta tarde era verla. Porque, sí. Pero digo, así llegamos los tres y hablamos de ella.
En un estado de ánimo así bajuno.
Pero no tenía yo el estado de ánimo adecuado. Y he
de
dicho...
hecho, si no has visto Sinedoque, te recomiendo que veas Sinedoque.
Sinedoque sí que la he visto.
Ah, vale.
Sí,
no la he visto,
aunque
no.
También es una película muy... Uf, sí. Es como un cocido. Es de estas que necesitas ahí una tarde para digerirla y tal. Pero me resulta Sinedoque mucho... Me resulta mucho más interesante.
Sinedoque con sus fallos...
Es fallida, pero es fallos, mucho más acertada que esta. Que esta es mucho... Esta para mí es mucho más...
Y esta tarde he dicho... ¿Qué hago? ¿Me la pongo? Y he dicho no.
Déjate. Hombre, después de comer no os la pongáis nadie. ¿Me entendéis, no?
Sí.
Equipo de oyentes.
Se puede comer para dormir está el tour. ¿Vale? No estás, no, no está Kaufman.
No. Yo me he puesto una serie.
Sí.
Y creo vale. que creo
José,
que
según
tú he salido ganando.
A ver, sí. Además,
claro, pero tú sí que la habías visto, ¿no?
Yo bueno, sí que la visto... vi. Yo pensaba que te la había recomendado.
Sí, no, estuvimos hablando tú y yo hace unos días y me dijiste que me la es cierto, ¿verdad? Me la habías recomendado tú, Raised by Wolves, que es la nueva serie de ciencia ficción, además dirigida, al menos los dos primeros capítulos que yo he visto.
Creo que son solo los dos primeros los que dirige
Ridley Scott.
Ridley Scott, sí.
De hecho, se nota en la forma de dirigir.
Mm-hmm. Estará bien.
Está muy bien dirigida. Me gusta mucho la idea que propone, por ponerlo de esta forma. Bueno, habla primero de todo, habla de la maternidad. Habla de...
Y la paternidad.
Sí,
maternidad y paternidad.
Exacto.
No centrarlo en lo femenino.
Sí, sí, pero sí. Bueno, digamos que el personaje de los dos, el personaje que más peso tiene sí. sería la madre en este caso.
Madre.
Habla de las creencias y, a ver, teniendo un corte filosófico...
Ostras, porque... cómo estamos, ¿no? Con la filosofía.
Sí, pero quiero decir, filosófico a lo... salvando muchísimo la distancia, a lo 2001.
Ya.
¿Vale? Porque sí que tiene algunos elementos así. Lo que nos muestra, al menos de principio, es una, bueno, el planeta Tierra, por guerras de religión, ha quedado devastado y algunos supervivientes han huido a otros planetas y allí llegan dos androides, además se sabe desde el principio que lo son, no lo ocultan en ningún momento, que digamos que crían a unos niños
supervivientes,
sí. ¿No? Y bueno, pues a partir de ahí vamos a ver una serie de lucha por supervivencia y elementos que bueno, ya yo digo, solo he visto los dos primeros capítulos, a mí me ha resultado muy interesante, muchísimo de hecho, y tengo mucha curiosidad porque sobre todo en el segundo capítulo introduce una historia de uno de los personajes que aparece nuevo en esta historia, que me resulta muy interesante y quiero ver hacia dónde va. O sea, a mí me... Ya más el hecho de lo que cuenta y cómo lo cuenta, lo que puede llegar después en esta historia me resulta muy muy interesante. Y bueno, de momento, bueno, ha polarizado un poquito, porque yo he oído cosas de todo tipo, desde gente que le ha gustado mucho a gente a la que no le ha gustado nada, pero a la que les ha gustado mucho están hablando de una de las mejores series del año.
No. No creo, no, vamos, no creo que sea para tanto, pero yo sí que, ahora, a ver, hay que ver si esas críticas han visto la serie completa o solo han visto los dos episodios, y entonces estamos, los dos primeros episodios, entonces estamos
son,
a la par.
Son siete, si no recuerdo mal.
¿Solo?
Pues
sí,
vaya.
Sí.
Pues nada.
Pues,
¿dónde la ponen, perdonadme?
En Canal TNT.
En Canal TNT la están poniendo en abierto y
no, para mí.
Pero creo que es HBO Max, si no recuerdo.
Yo según tengo...
O sea, tú y yo no la tenemos que tostar.
Vale. Según tengo entendido, está en TNT, la estrenó TNT el pasado jueves, y cuando esté emitida en TNT se subirá toda al completo en HBO.
Vale.
Según tengo entendido. Pero bueno, tampoco entiendo muy bien las cosas, ¿eh? O sea que... ¿qué ocurre con esta Raised by Wolves de... Bueno, de Ridley Scott, proyecto dirigida, aunque el guionista y el creador es un tal Aaron Guzikowski o algo así. Lo interesante, de hecho a mí la serie, sabéis que me gusta muchísimo la ciencia ficción, sí. Y es, uno, es mi género, y la serie me tiraba un poquito para atrás porque daba también un poco como de miedo, pero a mí me ha gustado bastante porque en los dos episodios, y recomiendo ver los dos primeros episodios seguidos,
sí,
porque si no se te quedará un poco coja y puede ser que te hagas una idea más floja de lo que es la serie. Yo recomiendo ver los dos primeros seguidos porque te dejan bastante claro lo que te puede aportar la serie. Exacto. El primero no lo puede dejar del todo claro.
Si solo ves uno
igual dices,
te puede llamar la atención, pero
no tanto.
Ya.
Entonces yo recomiendo ver los dos primeros. Me parece un acierto que se emitieran los dos primeros seguidos en el estreno. Y realmente lo que me resulta muy interesante, como decía José, es que con muy pocos mimbres, que es el tema de la paternidad y de la maternidad y la paternidad.
Exacto.
El tema de la lucha entre la religión y la ciencia. De la batalla, religión-ciencia.
Además, batalla literal.
Y un tema adicional, que es el de volver a comenzar una civilización, que son, estamos diciendo, tres temas. Sí. Solo tres temas. Pero ¿qué tres temas? ¿Qué tres temas? Entonces, lo bueno es que con esos poquitos mimbres te da para muchísimo. Y esos mimbres y los personajes que los van soportando en estos dos episodios promete que la serie puede hablar mucho y muy bien de temas muy, muy interesantes. Porque lo bueno es que en la historia concreta, en esta historia que están en un planeta concreto, en un asteroide o en no sé dónde, que están ahí en un sitio concreto, lo bueno es que los temas son tan, tan universales que hacen que la trama es un vehículo para hablar de esos temas, y esos temas son muy interesantes y entonces interesan mucho al espectador. A mí me interesan mucho. Por eso a mí me tiraba para atrás. Pero sí que he recordado, vamos a hacer una pequeña revisión de la historia de la ciencia ficción, ¿vale? A mí me ha recordado un poco, era una mezcla como los temas clásicos de la ciencia ficción de la edad de...
De la edad de oro de los 50.
La edad de oro de la ciencia ficción es entre los 30 y los 50. Exacto. Es el primer gran boom de la ciencia ficción, con las novelas pulp y con autores como Aldous Huxley o incluso Borges, que también hacía algo de ciencia ficción.
Exacto.
Y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, viene la Edad de Plata, que también que es como más edad de oro todavía, que es desde los 50 hasta los 70, que ahí aparecen ya pues Arthur C. Clarke, Clifford de Simac o Robert A. Heinlein, o sobre todo Isaac Asimov, que a mí me encanta también. Que, por cierto, el año que viene se estrena la serie de Fundación. De Asimov. Entonces, los temas principales de la Edad de Oro y la Edad de Plata son...
COVID mediante.
Sí, pero yo creo que sí que llegará. Pero bueno, los temas principales de la Edad de Oro y la Edad de Plata de la ciencia ficción son los robots, las guerras, son en parte estos temas, las colonizaciones,
¿vale? Bebe bien de todos
general,
esos...
La inteligencia artificial también.
Sí, la inteligencia artificial también, aunque eso se plasma en la obra de Asimov sobre todo, y las leyes de la robótica y todo eso, pero sobre todo era la figura del robot en la sociedad,
en
¿no? Las guerras y todo esto. Luego ya vinieron en los 70, y después la nueva ola, el cyberpunk y todo esto, que eso ya es Blade Runner, o sea, son cosas más avanzadas. Akira, por ejemplo, de Otomo, que se va a reestrenar en cines, en los próximos meses. Pero ya digo, a mí lo que me ha gustado es que esta historia de ciencia ficción coge mimbres muy chulos, y además son de la ciencia ficción clásica, de la Edad de Oro y de la Edad de Plata.
Ah, vale.
Son mimbres conocidos.
Sí, y son conocidos, pero cómo los ha montado, de hecho, el aspecto de madre.
Sí.
Cuando se pone en plan robot, es muy un robot de la Edad de Oro. Si te das cuenta, el aspecto visual de madre es un robot muy de la Edad de Oro, que puede recordar incluso al mítico robot de Metrópolis.
Sí,
si te das cuenta.
Sí, además así con...
¿Verdad?
Con esa imagen... Con esa imagen estilizada, sí, cierto, es verdad, no recordaba.
Varias bromas malas después.
¿Qué ha pachado, Pilu?
¿Se ha ido Pilu así, de golpe y sopetón?
Ah, pues que me ha llamado, espera. Mis auriculares, aquí. Que me ha llamado la vecina, que no podía abrir la Yo Express.
Se ha oído el timbre, se ha ido.
Y ya se lo ha abierto. Y me ha dicho que apañada eres. Digo, sí, claro.
¿Te llaman mucho los vecinos para abrir ollas?
Bueno, está la pobre... Es que es una película. Como siempre me pasan cosas así un poco. Está para abrir la olla, pero luego ya me ha dicho, pues ya que estás, quítame los filtros, por eso he tardado más.
Quítame
los filtros del aire acondicionado. Digo, pues ya te los quito.
Y pásame la ITV del coche.
Y entonces...
Hay que apañar la pilota.
Y la mopa, ya que estás.
Mira, tiene la casa.
¿Sí?
De esto que lo mueble los tiene relucientes, y vive, es una persona mayor, uh-huh. Y vive con una hermana que es tonta en el sentido, perdón, no quería decir tonta, que es retrasada.
Ah, bueno.
Tiene...
Sí, diversidad funcional.
Aquí le decimos, entenderme, por favor, siempre, de forma cariñosa. En fin, la tonta, pero de cariñoso porque lo es. Además, su hermana así se lo dice.
Sí,
y entonces me ha dicho que la reniegue.
Como a José. Digo, es igual. Cuando
que le decimos, no, eres tonto.
Pues
no, pero con cariño,
Y entonces me ha dicho que le reniegue a la hermana. Y entonces ahí está hablando con Ana. Me he sentado un rato a distancia. Ana, que no tienes que acercarte tanto a la gente en el parque, porque tenemos debajo de casa, es un parquecito. Entonces, pues, mira tú. No me da más que disgustos. Ahí contándome la vida, y Ana, regáñala. Y ahí estaba hablando con también, o sea, he hecho esas tres cosas, pero vamos, y yo, ay, madre
A ver,
mía,
hay que decir a los oyentes que está editado el camarote, ¿vale? Que hemos parado, mientras Piluca se ha ido, pero hemos vuelto a poner ahora.
Y ya está, ya he hecho la labor. Lo que pasa es que me dice, es que la tengo sin abrir desde junio. Digo, pues, ay, yo qué sé, me he llamado antes, mujer.
¿Has tenido tiempo para llamarme?
Y mañana voy a hacer lentejas y yo
tengo la olla sin abrir desde junio, porque claro, en verano no apetecen las lentejas.
Sí, no apetece mucho, ¿no?
El estofado tampoco apetece, que Pilu, pero ¿qué? Que digo yo que te caerá bien esta señora.
Uf,
porque si encima te cae mal.
Muchísimo. Tú sabes que de esta persona... Ay, es que no lo voy a contar.
Vale.
Aquí.
Sí, no lo cuentes, no pasa
porque
nada.
Eso sí que es. Entonces sí que ya te termino de dejar de caos.
Sí, me dejas ya.
Ya te dejo tal.
No, estaba animado, ¿eh? Ahora estaba,
sí, ahora estabas sí, animado. Sí. Pues nada, ahora, vamos a seguir hablando de ciencia ficción.
Ahora podría soportar otra película de Charlie Kaufman.
Pero lo que le ha pasado a esta mujer probablemente no.
Ya,
superes.
Ya, y, pero bueno.
Y ya está. Venga.
No, que ya está, ya vamos a despedirnos.
Ah, muy bien. O sea, muy bien, no.
Me caís mal.
¡Que no! Oye,
dice, qué bien.
¿Ves? Es que no puedo hablar de nada en este programa, ¿eh?
En este programa...
No puedo hablar de nada, que luego lo cogéis todo a pie de la letra.
Está todo grabado. Luego lo escuchas, ¿vale? Lo escuchas.
¡Oh, qué pereza! Que ya sabes que no me gusta nada.
Escuchamos nuestras coletillas, que las tenemos mogollón.
Sí, muchas,
mogollón. Pedimos perdón por ello.
Sí, que no me gusta escuchar.
¿Pero qué podcaster no tiene coletilla?
Pues el que escucha sus podcasts y lleva 15 años escuchando sus podcasts y dice, pues mira, esta la corregí.
No, pero si nosotros con los
años
que llevamos podíamos estar ya, no sé, en la BBC. Pero el problema que tengo es que a mí no me gusta escuchar el camarote. ¿Cuántas veces os lo tengo que decir?
De hecho, queridos oyentes, ¿qué hacéis escuchando esto?
Hay mucha gente a la que no le gusta escuchar el camarote.
Es absolutamente incomprensible.
Pues una de esas soy yo.
¿Qué hacéis ahí?
A mí lo que me hace gracia es cuando hay gente que dice, oh, vosotros tenéis mogollón de escucha. Digo, sí, vamos.
A cascoborro.
Sí. Pero vamos, esto no lo hacemos por las escuchas, lo hacemos por...
Por echar unas risas.
Sí. Básicamente. José, tú me has dicho que querías decir algo
sí,
más.
Sí, quería comentar una última peli que bueno, pues así es por encima, momento, tampoco sí. Es no es una gran película, es la última película de Richard Linklater, que es ¿Dónde está Bernadette?
El de Boy. ¿Qué título más poco cinematográfico? Es como...
De hecho, es traducción...
Bernadette, que ya es un nombre...
Es traducción literal. O sea, no es de esas veces que de repente se inventan un...
Y es que digo Bernadette y me voy a Big Bang, así... Y ya pienso que va a ser...
Sí, Big Bang Theory, claro.
Es cierto.
Sí, sí.
Es verdad. Y...
Ay.
Perdón, se me ha ido. Como curiosidad, aparte de que es la película de Richard Linklater, tiene... Joder, se me ha ido un poco.
Traga. Te queda Coca-Cola.
Tiene una estupenda Cate Blanchett. Yo creo que es lo mejor de la película, con diferencia. Como una mujer que... Se le está yendo la pinza por momentos, además con... Esta sí que te dice literalmente, me caes mal.
Sí, o sea, claro.
Y además te lo dice con muchísimo desprecio. Uh-huh. Es una persona inteligentísima.
No como Pilu, que es súper simpática. Entonces, claro, ella como es súper simpática, pues puede mandar a la mierda a quien quiera. Porque, claro.
Es una mujer inteligentísima, ex arquitecta, que lo ha dejado. Uh-huh. Y la película habla muy bien de cómo influye en una persona que es muy totalmente creativa el hecho de dejarlo todo y no hacer nada. Y esa necesidad absoluta de crear la lleva a convertirse en alguien, no una mala persona, pero es una persona muy antipática, ¿no? Uh-huh. Es una película, además tiene un final bastante amable y sabes muy bien hacia dónde va a llegar, pero tiene sus momentos y sobre todo tiene tres grandes actuaciones. Tanto ella, que está estupenda, pero es que la gente está estupenda siempre. Uh-huh. Billy Goodrup, que es el marido. Uh-huh. Y la hija lo hace muy bien, es una chiquita totalmente desconocida, ahora mismo no recuerdo el nombre. Y hay un pequeñito papel de Lawrence Fishburne, que tiene una conversación, que es un antiguo amigo del personaje de Kate Blanchett, que tiene una conversación que es chulísima.
Que para verla en un ratito sí que...
Sí, es para verla un ratito. No es una gran película, no es de las mejores películas de Linklater, pero sí que es una película recomendable.
Muy bien.
Vaya. Pues ya mira, está. Ya está.
Ya está.
Bueno.
Ya está. ¿Os apetece que brindemos?
Vale.
A ver, con agua...
Tú con agua...
Yo no bebo agua
rebajada,
bebo...
con...
No, al revés, gaseosa rebajada con agua.
Exacto, vamos, cierto, vamos, cierto. Vamos. A ver, el elemento fuerte en esos dos es las bolicas.
El fuerte.
La bolica.
El fuerte. Hay el campeón en la casera, hombre.
Además, la casera, claro. Porque la de Mercadona no me gusta nada.
Que entonces es, vamos a hablar...
blancas de la gaseosa,
vamos a
hablar, no
claro. Entonces es una dilución 3 a 1. O lo medimos, lo has medido...
Tipo Sheldon, lo has medido tipo Sheldon, me pones un 25% de...
Bueno, yo tengo mis medidas, yo por eso también soy muy, ¿sí?, muy cuadriculada.
Lo has medido,
el vaso tiene que ser hasta aquí de gaseosa y ya hasta arriba.
Pero eso sería un 70-30.
Pero pues, ¿y si te ponen...?
No.
Así, a ojo.
He hecho mitad, pero vamos que...
¿Y si te ponen otro vaso, qué ocurre?
En mi casa no pongo otro vaso, pues en mi casa tengo tres vasos.
Pero ¿y si tú te vas a casa de José un día? Al
pues
pisito,
le digo
al
mitad
pisito,
le
vas
digo,
al picadero de José.
Le digo mitad y mitad. Mitad
para ti, mitad para mí.
Tontorrón.
Mitad de agua con bolas y...
Sí, sí. Pues vamos a brindar.
Vamos a brindar.
Con lo que sea.
Vale.
Aunque sea con gaseosa diluida.
Vamos
en agua.
A ver si... Porque seguro que esta semana va a salir algo bien.
Sí.
Así que brindemos. No te rías.
No, si es que estoy pensando en una de cosas.
No, nada, sí.
¿En qué cosas? ¿No?
Tú, venga, para adentro.
Yo quiero brindar, venga. Porque va a salir algo bien seguro. Así que para centro, para adentro y amén.
Muy bien. Yo en este caso ha sido con Coca-Cola, cero, sin azúcar y sin cafeína y sin nada.
¿No lleva cafeína? No, eso es cero azúcar. Sí que lleva cafeína.
Cero azúcar y
no,
cero
lleva,
cafeína.
No. No
está
lleva
cero,
nada.
Cero.
Mira, el próximo día os traéis vosotros las cosas y ya está. Porque es que no hacéis más que protestar.
No,
si os pongo, si he traído nueces.
Si es por la risa, si es por las risas.
Y aún así ha sido un derrame de placer habitual. Mira cómo te lo digo.
Ole.
Pero el próximo día te traes tu mochila con tus cosas. Esa, que ya está bien.
El próximo te traes tus cosas.
No.
Porque a ver si encima que aquí... Yo no me he quejado de nada.
No, teníais cerveza.
El agua
además,
del grifo
estaba de puta cerveza.
Madre.
Yo no bebo, pero digo, ¿queréis cerveza?
Sí, es cierto.
O sea, que os lo ha ofrecido.
Y frutos secos, todo muy sano. O sea, aquí nueces, pero que bien. Además me he espabilado después de mi tarde con Kaufman, pero bueno,
ya.
Ha estado muy bien. De todas maneras, yo también digo lo de siempre, ya sabéis, esto ha sido Camarotenos Más, y disfrutar con el cine, con la vida y con todo lo demás. Hasta la vista.
Veréis, escuchad. En la vida hay cosas que están muy mal. Drogas, el alcohol, sexo y mujeres y tal. Y lo malo es que al abusar, te vuelves un adicto y te has de reformar. Yo soy truco, depende de ti y tal. Con un espertín tú te sentirás genial. No hay por qué acabar en un sucio hostal, ni haciendo pajas pa' chutarse y tal. Sigue mi plan y pronto podrás decir, yo soy muy formal. Di no hasta el culo, no hasta el pompi, sí que te den ping-pong. Di no a la mierda, no eres un popo y vete al popo. Di no, puta, sí que no, prostitución es vieja profesión. Di no, nunca digas joder, porque joder no se puede decir, te basta decir y tal.
Yo soy truco, depende de mí y tal.
Y tal.
Con
el
espartín tú te sentirás genial.
Si te sientes genial, no hay por qué acabar en un sucio hostal. Ni haciendo pajas para chutarse y tal. Si te vibra ni pronto podrás decir, yo soy muy formal. Y no.
Al culo no.
Hasta el pompe, sí.
Que te den ping-pong.
Y no.
A la de decir, porque joder ya te sobra decir. No digas joder, no, no digas joder, no, no.
¡Eso no! No hay por qué estar poniendo sucio tal, que haciendo patas de su parte y tal. Sigue mi plan y pronto podrás decir, yo soy muy formal, yo soy muy formal, yo soy muy formal. Y tal, y tal, y tal.